En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Momento de abrir nuestro consultorio de bolsa con Pepe Bainades. 915331851. También notas de voz y WhatsApp al 609224716 y vía YouTube. Tiempo para las consultas. Pepe, director de bolsas y futuros.com, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy estamos viendo una fotografía en el que parece que los inversores quieren apostar por las compras. IBEX 35 de nuevo sube con fuerza, lo tenemos por encima de esos 17.000 puntos. Fotografía.
Bueno, pues el IBEX sigue muy alcista, la verdad, está en máximos históricos. Superó la zona de 16.660, a partir de ahí consolidó bien y sigue subiendo. De momento, pues nada que decir, más que estamos en un momento muy positivo, la tendencia es alcista y parece que la fortaleza, a pesar de las dudas del viernes, pues vuelve y aquí no ha pasado nada. Y bueno, pues todo pinta bien en Europa y sobre todo en el IBEX, que lo está haciendo fenomenal, la verdad.
Si miramos a Wall Street, donde veíamos esas tensiones el viernes en torno a esos grandes valores tecnológicos, ¿cómo ves el S&P 500 que se dejaba ese 1% y que hoy vemos a unos futuros bastante más relajados? ¿Cómo ves al principal mercado del mundo?
Yo no lo veo mal. Es verdad que el viernes hubo, pues eso, al final fue porque Broadcom, que presentaba resultados, tuvo una caída muy fuerte, arrastró un poco al sector de semiconductores, se pusieron todos un poco nerviosos. Es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay valores que han subido muchísimo, que cuando de repente pues se ponen nerviosos, pues la gente quiere vender corriendo y tienen caídas fuertes, ¿no? Pero realmente el índice, el S&P 500, no sufrió tanto. Es decir, realmente sí que es verdad que tuvo hace unas semanas ahí un apoyo en la zona de 6.550, que ahí si hubiera seguido cayendo hubiera empeorado el asunto, pero no, siguió subiendo, rompió la tendencia bajista y ahora todo esto parece una consolidación por encima, o sea, una vez recuperada la tendencia bajista que tenía y ahora solamente tenemos que esperar a ver qué hacemos frente a los 6.920, ¿no? Que sería la zona de máximos históricos, pero yo creo que muy probablemente vaya a testearla y si la superara, pues bueno, podemos tener un final de año muy alcista.
Vamos con consultas, si te parece. Dice, buenos días, quería entrar en Sezel, S-E-Z-L, en el Nasdaq y APP también en el tecnológico.
La primera me has dicho, perdona, que no lo he oído bien.
Sezel, Sevilla, España, Zaragoza y Lugo.
Vale.
¿Lo ves?
Sí.
¿Sí? En el Nasdaq cayó un 4,74 el viernes. S-E-Z-L.
Vale, pues está de momento.
Bueno, pues si te parece, vamos con...
Esta no la encuentro. Y la otra. Y la otra,
APP. También en el Nasdaq.
APP es...
Aplovin Corporation.
Vale, a ver.
Aplovin.
¿Qué se dejó? Appian Corporation.
APP Lovin. 6,46% se dejó el viernes.
A ver, pero espera, porque a mí por APP me aparece APPN Appian Corporation. ¿Es esta o no?
No, a mí me sale con el ticker de APP, la que es Uplovin, L-O-V-I-N, Uplovin. Uplovin, que es...
Pues a mí es que... A mí es que no me aparece esta, la verdad.
Es de tecnología móvil.
Pues no.
Bueno, cambiamos de consultas.
No me aparece. No
vale.
Aparece.
Bueno, cambiamos de mercado. Vamos a mirar al mercado español. Dice, me tengo que desprender de una para compensar pérdidas. Iberdrola, Inditex o Repsol. ¿Cómo las ves? Para compensar pérdidas,
Iberdrola,
dice.
Inditex.
O Repsol.
Sí, eso es porque... Porque está en beneficios y bueno, pues quiere vender algo. O sea, esas las tienen beneficios, tiene pérdidas y bueno, pues entonces quiere quiere vender para compensar. Bueno, lo que hay que decir es que las pérdidas se pueden compensar también con los cuatro siguientes ejercicios, ¿eh? Es decir, que no es necesario vender para compensar pérdidas, se pueden acumular esas pérdidas y el año que viene ganar y entonces compensarlas también. Uh-huh. Otra cosa es al revés, cuando estamos en beneficios y sí que vale la pena vender algunas pérdidas para no pagar impuestos. O sea, me parece más interesante esa situación. Pero bueno, el caso está que Inditex lo está haciendo muy bien. Yo realmente no la vendería, a menos que perdiera la zona de 53,25, que sería el último soporte que marcó tras superar máximos históricos. Y yo esa, desde luego, me la quedaría. Las otras, pues a ver, tenemos a Iberdrola y a Repsol.
Sí.
Por aquí cerquita.
¿Y qué te parece?
Las vemos por aquí. Y la verdad es que las dos lo han hecho muy bien, ¿no? Este año. Y bueno, Iberdrola está ahora mismo recuperando posiciones después de una pequeña caída que tuvo. Que aquí parecía que empezaba a asustar un poquito. Pero de momento no tampoco muestra ninguna señal de venta, ¿no? La verdad es que si no perdiera la zona de 17,50, lo mejor es mantenerla. Y en el caso de Repsol, pues quizá esta sería la elegida, ¿no? No porque lo esté haciendo mal, porque lo está haciendo bastante bien también, pero es verdad que esta ya pues muestra alguna duda más. Vemos aquí que realmente pues ya vemos que ya no ha llegado a la zona de máximo, ya está dudando un poco, ya tiene una pequeñita ahí tendencia bajista, parece. Entonces, bueno, es verdad que a menos que perdiera esta zona, la zona de los 15,35, pues no sería tampoco para salir. Pero si tuviera que salir de una, yo me quedaría con Repsol, sobre todo porque lleva una subida muy fuerte, muy de golpe. El precio del petróleo sigue flojo y en algún momento podría venir algún susto más que en las otras, ¿no? Pero realmente las tres las veo bien. De hecho, Repsol, si ahora reaccionara y superara la zona 16,61, volvería a dar una señal positiva. Pero bueno, uh-huh. quizá si tuviera que vender una de las tres me quedaría con Repsol.
Vale. Más consultas. Kibel Fernández dice, le pregunta, Oracle no rompió estructura para entrar, Bayer sí rompe estructura pero necesita corregir. Dice, esta es mi opinión, a ver qué le parece al analista. ¿Cómo ves a Oracle? Lo mencionabas al hablar de lo que pasaba el viernes, y Bayer.
Bueno, pues tenemos a Oracle que no, la verdad es que no pinta bien, ¿no? Porque ha tenido una caída muy fuerte desde los máximos que alcanzó. De hecho, esta es una situación normalmente bastante peligrosa, ¿no? Porque cuando un valor supera una zona de máximos históricos, además con un gap alcista, y parece que normalmente es una situación positiva, y a partir de ahí empieza a empeorar, pierde ya esos primeros niveles, pero es que luego encima pierde el soporte anterior, es decir, la sucesión de máximos y mínimos crecientes, ya se convierte en una situación muy peligrosa. Y además está por debajo de la media de 200. Es decir, que Oracle, en efecto, tiene razón, no ha dado señal alcista y solamente la daría caso de superar ya otra vez la media de 200 con este último máximo que marcó, la zona de 225, números redondos, ¿no? Es verdad que está un poco alejado, pero ahora mismo la situación para mí es bastante peligrosa y es una situación que puede haber creado un giro y un cambio de tendencia de medio plazo. Así que yo ahora mismo no estaría en este valor. Y luego tenemos a Bayer, que bueno, en efecto, está empezando... Vaya, perdón. Parece que está empezando a mejorar, pero vamos a ver aquí cómo lo tenemos...
¿Cómo ves a la compañía?
Porque no sé por qué le parece.
Oye, a Bayer, que la tenemos moviéndose con... Pues planísima que está. 0,08 lo que está subiendo.
A ver, un segundito. Uh-huh. Yo creo que... Vamos. ¿Tienes el símbolo de Bayer? Porque yo es que ahora lo estoy buscando y no lo encuentro.
Sí, B de Barcelona a... de avión, Y y N de Navarra.
Vale, ahora sí.
En el set.
Vale. Sí, es que no sé por qué me daba un fallo por ahí. Vale, bueno, Bayer lo que ha tenido es un buen arranque, ¿no? Es verdad que es uno de los valores peligrosos del mercado porque lleva una caída muy, muy fuerte, ¿no? Cuando un valor baja esta cantidad, muchas veces porque algo feo, estructural, está pasando en la compañía. Sin embargo, el hecho ahora de romper la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, como ha hecho aquí, superando esta zona, la zona de los 31,20, ya nos da un giro y una sensación positiva. El único problema que tiene este valor es que la mayoría de valores, cuando han tenido estas caídas tan, tan, tan fuertes, muchas veces los arranques, hay algunos arranques en falso. Es decir, que puede arrancar y de repente, ¡boom!, tener otra caída y que se quede como en un amago, ¿no? De momento lo está haciendo bien porque está haciendo esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero está en una tendencia alcista muy acelerada, que sería esta de aquí, y de momento mientras la mantenga, pues se puede estar ahí. Pero cuidado porque no sería extraño que viniera una corrección, ¿no? Incluso que apoyara en la zona 31,20, 31,50, y ahí seguramente sí que sería un punto muy, muy bueno para tomar posiciones. Y ahora mismo, después de una subida tan fuerte desde la zona de los 26,60 hasta 36,80, es decir, que ha subido 10 euros en muy poquito tiempo, creo que esperaría una corrección, un movimiento lateral un poco más amplio para buscar compras. Si se quiere una operación de corto plazo, se puede comprar si supera la zona 37,15 con un stop por debajo de 36. Esa sería la operación de corto plazo. Pero a mí me gustaría más que tuviera una corrección o un movimiento lateral.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Alex de Madrid. Bueno, ante todo, felicidades por el programa y felices fiestas. Quería preguntar al analista por una acción en la que estoy invertido, sector defensa, Leonardo. Entré en 50 euros y qué proyección la ve. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a usted. Leonardo, ahora está 77,71, ¿no?
La veo. 73.
Uh-huh. Bueno, sí, entró a 50.
Bueno, a ver, Leonardo es un valor que el único problema que tiene es que ha subido muchísimo. Entonces, nunca sabemos cuándo un valor ha subido muchísimo, si está sobrevalorado o no, ¿no? Porque muchas veces estas mismas subidas hacen que se genere una reacción muy alcista y que llegue a niveles donde no debería. Ahora mismo está en una zona lateral. La verdad es que ha marcado un máximo, una especie de doble máximo en la zona de 56, y desde aquí ha tenido una corrección hasta la zona de los 43,40. Bien, eso es una situación típica de un valor que podría estar perfectamente haciendo un techo, pero también podría estar haciendo una consolidación lateral para seguir subiendo. Y al final no vamos a saber cuál es la buena hasta que no rompa al alza o a la baja. Motivos para desde aquí empezar a caer tiene, porque ha subido muchísimo, pero también podría perfectamente seguir subiendo porque está una tendencia claramente alcista. Así que bueno, yo creo que la clave va a estar en la zona de esos 43,15, bueno, 43 en números redondos, nivel que no debería de perder bajo ningún concepto. Y por arriba, pues bueno, si vuelve a hacerlo bien y supera la zona de 56,7, pues bueno, tendría de nuevo un nuevo movimiento alcista. Es decir, que ahora mismo comprar en 50, bueno, pues está un poco ahí a mitad, ¿no? A mitad del camino. Quizás si subiera la zona de 52, 53, valdría la pena salirse. Y solo si supera la zona de 57 en números redondos, pues ya volver a entrar con mucha más confianza.
Mm-hmm. Vamos con más consultas. Te pregunta María de Madrid. Dice, tengo Celnex comprada 29,30. Dice, ¿qué me aconseja? Soy inversora a largo plazo. ¿Vendo y asumo pérdida o aguanto? Gracias. Con Celnex.
Bueno, yo creo que si es una inversora a medio largo plazo, lo que hay que hacer, bueno, pues es coger un gráfico, pues a lo mejor semanal. Y aquí vemos una situación en la que si vemos lo que es el estocástico semanal, vemos que cada vez que está en la zona baja, normalmente viene un buen rebote, ¿no?, de la acción también, y ahora está en la zona muy baja. Entonces yo ahora mismo, después de la caída que ha tenido y dando los dividendos que está que ha anunciado que va a repartir los próximos 2 años, que están ahora cercanos al 10%, yo ahora mismo no la vendería. Teniéndola a 29, yo creo que le puede recuperar el precio. Otra cosa es que se acerque a la zona de 35,5, 36, que tiene una resistencia importante, y ahí decida recoger beneficios y ya veremos. Pero yo ahora mismo, en una estrategia de medio y largo plazo, no me saldría. Creo que, aunque haya algún poco más de volatilidad, podría hacerlo bien.
Vamos con más consultas. Y te pregunta Benan Gutiérrez, dice, buenos días, ¿cómo ve el analista una entrada en Zegona? Muchas gracias, dice. ¿Cómo tienes a...?
Zegona.
Vamos. Ticker ZEG en Londres, hoy retrocediendo un 0,59%. Zegona Communications. Vale.
Bueno, pues Zegona es un valor que es tremendamente alcista, lleva subidas muy, muy, muy fuertes. Eso no quiere decir que siga haciéndolo, porque en algún momento podría empezar a hacerlo mal, pero de momento la tendencia sigue alcista, la sucesión de máximos y mínimos también sigue creciente. Y bueno, aquí ha hecho una cosa interesante, y es que pues una vez que superó la zona de 1.353, ha tenido una corrección, ahí dudó en esa zona y a partir de ahí ha vuelto a subir, por lo que este nivel es... Este mínimo que marcó es muy importante, la zona de 1.300. Entonces, bueno, pues si no perdiera la zona de 1.300 es un valor para mantener claramente, pero si perdiera la zona de 1.300 empezaría a dar las primeras señales negativas. Y si siguiera bajando y perdiera ya este nivel, la zona de 1.152, ahí daría una señal de giro de medio y largo plazo muy peligroso. Yo, de momento, pondría un stop por debajo de los 1.300, si la tuviera en cartera, y esperaría a ver cómo lo hace.
Muy bien. Seguimos. Más preguntas. Dice, buenos días, me gustaría que me dijera qué futuro le ve a McKesson Corporation. El ticker es M de Madrid, C de Cataluña, K de Kilo. Dice McKesson en el Nasdaq y Cencora, C-O-R, en el NYSE, así como posible precio de entrada. Dos compañías de la bolsa americana.
Vale, pues vamos a ver. Primero a McKesson, que bueno, es un valor que lo está haciendo también muy bien, es un valor que ha tenido subidas muy, muy importantes. Ya digo, el hecho de comprar valores que han tenido subidas muy, 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 muy fuertes está bien, porque son valores muy alcistas, pero hay que pensar también que en algún momento podría agotar la subida y hay que poner stop siempre, porque podríamos comernos una caída muy fuerte. En este caso, ¿qué vemos aquí? Pues bueno, que superó una zona de máximos históricos, en la zona de los 740, y a partir de ahí pues lo ha hecho muy bien, se ha ido a la zona 900, ahora ha tenido una corrección. La verdad es que la corrección podría continuar un poco más, hasta la zona de 740 perfectamente, y realmente no se ve un stop claro hasta los 730. Bueno, es un valor volátil, es un valor que realmente ya ha tenido una caída, una primera caída fuerte, y ahora podría caer un poco más, pero yo ya le pondría un stop por debajo de 730, le asumiría un poco más de riesgo en este valor y a partir de ahí pues a ver si vuelve a mejorar. En el corto plazo, si superara los máximos del viernes, 826, volvería a mejorar bastante. También hay un stop de más corto plazo en la zona 789, por si alguien no quisiera esperar hasta los 730, pero bueno, si se cerrara ahí en ese stop y luego mejorara, pues igual habría que volver a entrar. Y luego el otro era...
Faltaba Cencora.
Me habías dicho.
Sí, Cencora, sí.
¿Cómo se llama la empresa?
C-O-R, Cencora.
Cencora, sí. Vale, no te lo digo porque con Cor me aparecen muchos.
Varias, vale. Cencora, la NYSE, C-O-R, yo la tengo a $346. Subió.
Vale, pues es que precisamente esta no me aparece.
Vale, bueno, pues continuamos. Más consultas que nos ha de mirar, nos dice Álvaro 6536. Buenos días, ¿cómo ve Estelantis para entrar? Estelantis, que esta mañana además la tenemos con subidas de casi el 2%. Es verdad que es un sector que hoy está avanzando, en general ese sector automovilístico. ¿Cómo ves Estelantis?
¿Tienes el código? Perdona, que no lo tengo localizado.
En Estelantis sí, lo tenemos en STLAM. Sevilla, Toledo, Sevilla, Toledo, Lugo, Aragón y Madrid.
La tengo. Sí, la tengo. Bueno, pues en efecto el sector relacionado, ¿no?, con el automovilismo, pues está mejorando bastante, y en este caso pues es un valor bajista que llevaba ya mucho tiempo cayendo. De hecho, ha caído desde la zona por encima de, bueno, la zona de los 27,40, y bueno, pues llegó a caer muy fuerte, ¿no?, hasta la zona de 7,26. Es decir, una caída muy, muy potente. Desde aquí ha hecho una especie de rango lateral y ahora parece que está superando resistencias. Aquí tenía esta zona, ¿no? Vemos un rango lateral muy claro entre 9,9 y 7,25, y a partir de los 9,9. Y no solamente lo ha superado, sino que encima ha hecho aquí un testeo a este nivel. Marcó un mínimo de 9,816, por lo que perfectamente se puede apostar por este valor con un stop por debajo de 9,80. Es un valor que si le da por recuperar, puede recuperar mucho, pero estamos otra vez en una situación de un valor que ha caído muchísimo, que ha tenido una caída muy, muy fuerte, por lo que normalmente indica que algo peligroso hay en la compañía, y por eso muchas veces los arranques se quedan en nada, ¿no? De momento está arrancando, me parece que ha dado una buena señal, pero ya digo, podría estar consolidando un poco más de tiempo aquí, y sería bastante malo que perdiera la zona de 9,80, pero se puede arriesgar comprando por aquí con un stop por debajo de 9,80 perfectamente.
No nos queda mucho tiempo, pero vamos con otra consulta. Te pregunta Pere Ferre, dice: buenos días, ¿qué te parece entrar en Nokia para largo, y si puedes analizar ArcelorMittal? Nokia y ArcelorMittal.
Vale. Bueno, vamos a ver Nokia.
Nokia.
Helsinki.
Y ArcelorMittal. Son las dos, sí.
Bueno, a ver, el Nokia también es un valor que sufrió una caída muy espectacular, ¿no? Porque en los años 2000 era líder absoluto y a partir de ahí ha perdido más de un 90%. Es muy difícil, ¿no?, que un valor como Nokia vuelva a ser lo que era. Es muy difícil porque le han superado por todos los lados. Y bueno, me parece más bien una apuesta especulativa. No la tomaría como una compra de medio largo plazo, la verdad. No, uh-huh. No creo que sea una empresa que vuelva a recuperar todo lo que perdió, ni mucho menos. Que pueda tener un impulso y pueda tener algún buenos movimientos así, sí, pero esta sí que es la típica que tiene arreones al alza y luego vuelve a caer y pierden todo lo ganado, ¿no? Ahora mismo vemos como ya de superando 6,5 ya ha caído casi a la zona de 5, casi un 30% en muy poco tiempo. No la veo, ¿eh? No veo que sea un valor para medio largo plazo. Uh-huh. En cuanto a ArcelorMittal,
ya se nos va el tiempo, que Pepe, tenemos que dejarlo para otro momento.
Pues
voló el tiempo. Vale. Muchísimas gracias, Pepe Bainat, director de Bolsas y Futuros.com. Ha sido un placer este tiempo de consultas. Feliz jornada, y por si no hablamos, muy feliz Navidad.
Igualmente, venga, hasta pronto, chao.